Me recordaba eso que ahora recién, antes de hablar con Seba Fleitas, que está en Chile, que vivió muchos años en Estados Unidos, ¿no?
Allá, sí, en Tucson, Arizona, que es el único estado que por ahora no tiene cerrado el escrutinio de la carrera presidencial, más allá de que no importa.
Por la hora oeste, todavía. No, todavía es 5 de noviembre.
Varios del oeste ya lo cerraron, o por lo menos ya tienen proyecciones claras. El que se mantiene sin proyección aún de quién se va a llevar los votos del colegio electoral es Arizona.
Bueno, una mirada con Seba Fleitas. Seba, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. ¿Qué años viviste allá en Estados Unidos? ¿De qué año a qué año?
Desde el 11 al 17.
Oh, unos cuantos años, ¿eh? Entonces, bueno, una mirada hoy, ya en el 24, después del segundo triunfo de Trump, de la economía, de la posible incidencia que haya tenido como una de las variables, ¿no? Ahí vamos.
Sí, la pregunta siempre es cuánto afectó la economía el hecho de que ganara Trump, ¿no? ¿Cuánto determinó la economía el hecho de que ganara Trump? Durante la campaña, Trump insistió en que la economía estaba en un muy mal estado. Era un mensaje que había encontrado mucho eco en algunos estadounidenses preocupados por el costo de vida durante la administración de Biden. En particular porque la inflación, que ahora igual disminuyó y está en 2,4 anual. Recuerden que Estados Unidos es un país de inflación baja, ¿sí? 2,4 parece baja al contexto de Uruguay, pero en el contexto de Estados Unidos todavía es un poco alta. Y aparte, la inflación que está más elevada ahora que hace unos años, también ha llevado que la tasa de interés, que afecta al precio de la vivienda, también esté más alta. Si veníamos de un mundo donde la tasa de interés también estaba baja. Y todo esto lo que hace es como aumentar el costo de vida de la gente, ¿sí? Que ve que si bien la inflación baja un poquito, los precios se mantienen altos, ¿sí? Básicamente el poder de compra de la gente ha disminuido bastante en los últimos años. Recordemos que la inflación en Estados Unidos en junio del 2022 llegó a un 9,1%, si los precios subían un 9,1% anual, y esto uno lo ve, cuando uno viaja a Estados Unidos ahora, ve que la economía está sensiblemente más cara de lo que lo había encontrado antes, ¿sí? Igual la economía hoy tiene un bajo desempleo, o sea que la economía está creciendo, o sea, la economía no está destruida, la economía norteamericana, sino que está bastante potente, de hecho. Pero los desafíos que tiene por delante no son menores. Hay una inflación que no está completamente controlada. Hay un déficit presupuestario de Estados Unidos alto, que está aproximadamente en el 7% del PBI, que es el nivel más alto en tiempos de paz, de hecho. El nivel más alto que tiene Estados Unidos cuando sacamos los periodos de guerra, donde obviamente el déficit fiscal sube, ¿sí? Todo esto de darle un poco los datos y contarles un poquito cómo está la economía norteamericana en estos datos económicos, en estos agregados económicos, es para decir que, en síntesis, la cuestión económica no parece ser ni muy buena ni muy mala, y la percepción de cómo está la economía depende mucho de qué partido vota esa persona. Los que votan los republicanos dicen que la economía está muy mal, los que votan a los demócratas dicen que la economía está bien. Creo que hay varios elementos, y no solo el estado de la economía, lo que resuelven esta elección, lo que terminan haciendo que gane Trump, ¿sí? Creo que hay que lograr entender la discusión política de hoy en Estados Unidos y el resultado de las elecciones a la luz de muchas más dimensiones que solo la economía. No es una elección que se haya determinado absolutamente por el estado de la economía, como aquel it's economics stupid, digamos, que era como aquel lema de los 90 con la elección de Clinton. Bueno, no es así ahora. Si hay un conjunto de variables distintas, la migración, el aborto, los temas de género, la división, que diríamos la grieta en Argentina, digamos, entre la población urbana y la población rural de Estados Unidos, que probablemente pesan tanto o más que la economía para determinar que Trump haya sido electo.
Sí, no es solo la economía, estúpido, sería la reformulación.
Exactamente, creo que esa es la reformulación del sueco, creo que resume bien lo que queremos decir.
¿Sí? Bien, bueno, y Trump tiene propuestas económicas, ¿no? Algunas son fuertes, vos recién decías un déficit presupuestal alto, lejos de querer corregirlo, habla del gasto público, o sea, va a aumentar el gasto que tiene. Vamos a algunas de las ideas que tiene Donald Trump.
Sí, desde el inicio de su campaña para el segundo mandato, Trump ha hecho promesas contundentes, básicamente, que son aranceles elevados, recortes de impuestos y deportaciones masivas. ¿Sí? Él tenía estos tres pilares y los repetía todo el tiempo. También se ha comprometido a terminar algunos programas de Biden que eran subsidios a la compra de vehículos eléctricos y otro tipo de gasto. ¿Sí? Trump ha expresado su voluntad de ejercer presión también sobre la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, para fijar la tasa de interés. Recuerden que el Banco Central de Estados Unidos tiene todo este orgullo, entre comillas, de ser independiente. Bueno, Trump dijo, no va a ser independiente, yo le voy a hacer presiones y vamos a lograr bajar la tasa de interés, que era esto que yo les decía, de que la gente lo ve con preocupación, ¿sí? Pero
bajando la tasa de interés, ¿qué quiere lograr con eso?
Con bajar la tasa, pensá que la tasa de interés cuando uno compra una vivienda, por ejemplo, claro, si no tiene todo el dinero que precisa, tiene que pedir un préstamo a un banco, ¿sí? Y ese banco nos cobra esa tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés es muy alta, el costo de la vivienda que yo voy a comprar, sumado la propiedad más el préstamo, claro, digamos, el costo de pagar el préstamo, va a ser altísimo, y eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos también.
Bien, bueno, más de la política de Trump económica, ¿no?
Bueno, la baja de impuestos, que es una cosa como muy grande, él quiere, o sea, los republicanos se han caracterizado desde Reagan adelante en cada vez que están en el gobierno bajar los impuestos, o sea, que agravan el déficit fiscal no por subir los gastos, sino por bajar los impuestos. Y por el otro lado, la política industrial agresiva esta de los aranceles. Trump dijo que arancel era la palabra más hermosa del diccionario, llegó a decir, con esta lógica de Trump, digamos, y ha propuesto aranceles de hasta 10% para productos de la mayoría de los países extranjeros y hasta 60% para los bienes que vengan de China, ¿sí? Incluso en Detroit, cuando estaban ahí pensando que Michigan podía ser un estado que no se sabía que fuera claro para los republicanos, dijo en un discurso que los aranceles para China podían ser de 100%, incluso 150%, pero con tal de evitar de que los autos chinos fabricados en México entraran a Estados Unidos, les podía poner de 200% aranceles o más. Y era como esa cuestión de prometer aranceles muy altos. Pero con estos aranceles muy altos, lo que quiere justamente es decir, bienes de otros países que no entren a Estados Unidos, que se empiece a producir en Estados Unidos, ¿no? O que se vuelva a producir en Estados Unidos.
Sí, bueno, recuperar parte del poder industrial de Estados Unidos, digamos, una política industrial ahí.
Exacto, esa es como la visión de Make America Great Again, ¿no? Esta historia del como hagamos América grande de nuevo, o lo que le llaman Estados Unidos en la discusión política, el MAGA, el movimiento MAGA, ¿no? Que es por Make America Great Again, que es como muy grande, y es esta idea de decir, hemos perdido un montón de trabajos, se han ido todo este desarrollo industrial a otros países, tenemos que recuperarlo, ¿sí?
Sí, y no es menor, Seba, lo que vos marcabas, que esa escalada retórica arancelaria en Detroit, justamente, que es como la ciudad emblema de esa decadencia industrial clásica estadounidense.
Exactamente, sí, es la ciudad de Ford, ¿no? Es ahí, era el centro de la industria, y todavía lo sigue siendo, digamos, en muchos sentidos, el centro de la industria automovilística de Estados Unidos. Entonces él va ahí y a esos votantes, a esa gente que vio en los últimos 40 o 50 años de su vida muy afectado por todo esto, les dice, los autos chinos no van a entrar más porque yo les estoy dispuesto a subirles el arancel que haga falta, ¿no? Es el mensaje.
Bueno, el impacto que pueden tener estas políticas, ¿no?
Bueno, el impacto real, como siempre, de las políticas va a depender de la implementación, ¿sí? Un primer punto es que el efecto real de los aranceles, por lo menos a corto plazo, es ciertamente inflacionario, ¿sí? O sea, cuando yo pongo aranceles y subo el precio de los productos importados, lo que va a pasar es que los precios de la economía van a subir. Así que si ya arrancamos preocupados por la inflación, como decíamos al principio, esta escalada arancelaria solo lo va a volver peor, va a subir la inflación. Pero, obviamente, no es lo mismo que él ponga un arancel de 10% con algunas exenciones para los países aliados o un arancel de 15 o 20% para todos los países, ¿no? La ejecución final de cómo se hagan estas políticas es muy relevante, y también es el caso para el tema de la migración, ¿sí? Trump está todo el tiempo hablando con la deportación y dice que, digamos, una deportación masiva, obviamente, si deportáramos 1 millón de trabajadores, esto tendría un impacto menos drástico en la oferta laboral que si hacemos una deportación, o si se hace una deportación de 10 millones de trabajadores, ¿sí? Obviamente, cuando uno deporta a trabajadores, esta gente está trabajando. Al sacar esta gente de la economía, si efectivamente lo hiciera, y efectivamente fuera mucha, entonces la oferta de trabajo de la economía sería más escasa, o sea, empezarían a faltar un poco los trabajadores, y eso haría que subieran los sueldos de los trabajadores que están en esos trabajos. Pero obviamente, cuando suben los sueldos, también suben los precios, ¿no? Entonces esto también, en principio, en el corto plazo, tiene un efecto inflacionario, ¿sí? Pero de vuelta, esto va a depender de la cantidad de cómo se haga, o sea, no está muy claro realmente, porque en algunos discursos, obviamente, Trump dice mucho, en otros discursos dice un poco menos, o sea, hay que ver cómo se hace, y obviamente, cuando hablamos de deportación masiva, tengamos en la cabeza de que además tiene un impacto humanitario muy significativo en la gente deportada, en sus familias, o sea, es una situación también de punto de vista humanitario muy, muy relevante, ¿no?
Bien, bueno, pero toda esta propuesta de Trump tiene análisis, obviamente, más allá de la magnitud, ¿no? Y cómo las haga, cuándo las haga, ya se puede ir viendo qué posibles consecuencias pueden tener.
Sí, lo que es interesante es que los analistas económicos que han evaluado estas políticas que ha ido planteando Trump en la campaña, tienen predicciones que son bastante consistentes y plantean como que la combinación de estos aranceles con las deportaciones y con los recortes fiscales, tendría un efecto muy negativo sobre el crecimiento económico, ¿sí? Se anticipa que la aplicación de este paquete de medidas tendría un efecto negativo sobre el PBI, sobre la producción total de Estados Unidos y sobre el empleo, generaría un aumento de la inflación y un desequilibrio grande en el presupuesto, ¿sí? Y estos efectos adversos surgen en gran medida de la intención de Trump de combinar políticas restrictivas de inmigración y comercio con una reducción de los ingresos fiscales por hacer recortes tributarios, ¿sí? La inflación subiría por el tema de los aranceles, las deportaciones masivas, como decíamos, reducirían la oferta de trabajo en el corto plazo, disminuirían la competitividad y la capacidad de crecimiento a largo plazo de la economía, ¿sí? En cuanto al presupuesto, el déficit fiscal, como decíamos, de Estados Unidos, ya está en un nivel históricamente alto. Entonces, recortar más impuestos, que en general los recortes de impuestos tienden a favorecer a la gente más rica de la población, no a la gente con menos ingresos, porque obviamente los que pagan más impuestos en términos absolutos son las personas más ricas. Entonces, esto también tendría como un efecto regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso y también un efecto muy adverso desde el punto de vista del déficit fiscal. O sea, si el Estado recauda menos, entonces va a tener un déficit más grande, ¿sí? Y un aspecto muy importante en este punto es que Trump no está rodeado de economistas para diseñar estos planes, ¿sí? En la primera presidencia de Trump todavía tenía ciertos asesores económicos que no eran lo que la academia o el consenso económico diría que eran los mejores, pero todavía eran un conjunto de economistas que estaban ahí. Para esta segunda presidencia, Trump no ha mostrado ningún asesor económico economista, digamos. Lo que ha mostrado son toda gente que está en Wall Street o empresarios. Entonces, básicamente, no hay como mucha idea de si se están teniendo en cuenta o no estos efectos tan adversos que predicen los analistas económicos de las medidas que plantea implementar.
Uh-huh. Bien, sí, porque sería hasta ilógico que fuera para por este camino si tuvieran estas consecuencias. Claro, uno no sabe la magnitud de lo que va a plantear, ¿no? Así como había un muro que al final no se terminó de construir tal cual él lo pensaba, puede haber unos aranceles que al final no sean lo que él dice y que sean un 10, un 15% en vez de un 150%.
Y hay que ver también cuánto impacta la experiencia anterior de Trump en el gobierno, en su estilo de implementación ahora, si es más o menos caótico, si busca ir más o menos en profundidad. Son cosas que no sabemos hasta que empiece a gobernar.
Absolutamente. Las dos cosas que dicen son fundamentales. Como en todo promesa de este tipo, la promesa implícita es que todo este sufrimiento de corto plazo va a ser para tener una mejor situación en el largo plazo, ¿no? Uh-huh. Es como de vuelta hacer América grande de nuevo, el movimiento MAGA un poco también lo hablábamos con el caso de Milei, ¿no? Pero ciertamente estas políticas que se están implementando son como muy recesivas y también ciertamente, para lo que decía el sueco, me parece que esta segunda presidencia de Trump, él va a ir mucho más rápido y mucho más claro a lo que quiere que en la primera presidencia. Yo creo que en la primera presidencia él estaba todavía un poco más incierto de qué iba a pasar. Ahora me parece que tiene como claro qué es lo que quiere y me parece que lo va a implementar más rápido.
Seba Fleitas con esta mirada económica de Estados Unidos y las elecciones. O sea, Seba, que leyendo una nota de New York Times de David Brooks, además de las grietas, las diferencias, bueno, marcados urbano-rural, vos, por ejemplo, que se nota claramente en la elección, los temas que se discuten, la economía, la inmigración, qué fue el voto latino y qué no fue el voto latino, que comentábamos ahí temprano, bajó notablemente los demócratas el porcentaje de voto hispano-latino que tuvieron. David Brooks en New York Times también decía que hay otra grieta que él dice, ¿no? Como analista, los demócratas no han visto, que es la grieta entre quienes han ascendido en las últimas décadas en la escala académica, en la escala elitista social, y quienes no lo hacen y se han vuelto invisibles, ¿no? Y como que Trump supo hablarle a esa gente que ha quedado como relegada en la sociedad.
Sí, yo creo que eso es fundamental. Ayer justo estábamos hablando con alguna gente que está en Estados Unidos sobre estos temas, también gente que era votante demócrata. Hoy de más temprano leí que me pasó un amigo un comentario de Acemoglu, que es este premio Nobel de Economía, que sí, vamos a hablar en breve, que también habla un poco de lo mismo. Creo que es como el consenso de la élite demócrata, esa visión de decir estamos muy lejos del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Acemoglu, en esta nota, este economista famoso y ganador del Nobel, decía, si uno le pregunta a alguien de la élite demócrata educada, si prefiere hablar con un trabajador promedio de Estados Unidos que viva en la zona como ex industrial de Estados Unidos, o si prefiere hablar con otra persona educada de Indonesia, México o América Latina, va a preferir hablar con la otra persona educada de Latinoamérica, México o de Indonesia, ¿sí? O sea, la conexión que tienen los votantes demócratas y la élite demócrata con el pueblo, con el promedio de Estados Unidos, se ha perdido bastante. Esto es un tema central, ¿sí? Hay como una gran división en Estados Unidos entre lo que es el Estados Unidos profundo, entre comillas, ya el profundo incluso revela un poquito este cierto aspecto de superioridad en algún sentido, que es lo que se está como viendo, que tiene esta, o esta sensación de superioridad, digamos, que tienen como estas clases instruidas, urbanas, demócratas, con respecto al resto del país, ¿no?
Claro.
Entonces, eso hay una gran división que no le pueden llegar. Y perdón, esto tiene que ver, ojo, este es un problema que tienen los demócratas en Estados Unidos, están llegando a encontrar este problema, cuando en realidad es un problema que tienen todos los partidos como más liberales o de izquierda en el mundo, ¿sí? Que es que básicamente con la reestructuración industrial, ¿sí? Los puestos de trabajo típicamente industriales y los sindicatos industriales y esas cuestiones que estaban muy pegadas a la izquierda y la hacían permanecer como muy popular, se ha ido perdiendo y los movimientos de izquierda, los liderazgos de los movimientos de izquierda al menos, se han transformado en movimientos de élite educada, universitaria, que los hace estar mucho más desconectados de los votantes que tienen peores ingresos y esas cuestiones que típicamente transformaban como el núcleo donde la izquierda se abastecía, ¿no?
Seba Fleitas, con la mirada económica de Estados Unidos después de la elección que ganó Trump. Te esperamos por acá la semana que viene y ya también tenemos alguna mirada de la elección que tenemos en Uruguay. Un abrazo, Seba, gracias.
Abrazo grande.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.